COPE Granada.
Estar informado.
Seguimos desde el Congreso Internacional del Agua, el Palacio de Congresos de Granada, el epicentro mundial ahora mismo del agua, lo tenemos en Granada. Tengo la suerte de poder saludar a Simón Pulido, director de Digitalización Hidrológica de ACBAR, de Aguas de Barcelona. Simón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Encantado de que estés por aquí. Y Sergio Iglesias, que conoceréis su voz, si lo veis lo conocéis, porque es un habitual contando cosas muy interesantes, no solo para la ciudad de Granada y, entre otras cosas, al frente del proyecto Patocer. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
Empiezo por ti porque, claro, la gente habrá dicho Patocer, vale, este hombre, ¿qué es el Patocer?
Bueno, Patocer es un proyecto europeo financiado por la Unión Europea en el cual participamos 23 países con el objetivo de reducir el riesgo para la población en el caso de contaminación del agua de abastecimiento. Básicamente es eso.
Básicamente, pero tiene muchas más cosas.
Tiene muchos más factores que, si quieres, yo te los amplío, pero...
Vamos a hablar también, aparte, sobre los eventos extremos. Simón, ¿qué son los eventos extremos?
Pues son una serie de fenómenos meteorológicos que tienen una gran intensidad. Pueden ser la sequía, las inundaciones. Debido al cambio climático y el cambio global, son cada vez más intensos y más frecuentes. Eso requiere que, como sociedad, nos preparemos. Una manera de prepararnos, pues, son algo de lo que quizá hablemos después, las soluciones digitales que en ACBAR, por ejemplo, tenemos desarrolladas y desplegadas.
Sobre todo en adelantarse, ¿no? Porque esas herramientas digitales sirven para adelantarse, para luego, cuando se actúe, que es también la parte de Sergio, aunque yo sé que también ellos juegan o intentan adelantarse, pero ¿cómo os podéis adelantar a un evento extremo?
Pues aprovechando información de sensores con la que alimentamos modelos numéricos que simulan qué va a pasar próximamente y nos pueden dar una ventaja de hasta un par de horas si aprovechamos, por ejemplo, los radares meteorológicos y sabemos por dónde va a venir el aguacero, nos podemos anticipar.
Esa información la trasladáis a los entes, las instituciones, los cuerpos, los organismos necesarios, ¿no?
Sí, efectivamente. Uno de los problemas con los que suelen encontrarse los servicios de protección civil, etcétera, por lo que nos comentan, es tener que mirar en 18.000 fuentes antes de decidir cuál es la situación de alerta. Nosotros ponemos toda la información disponible desde un único lugar y accesible con mucha facilidad.
Vale, y ahí llega esa alerta, Sergio, y a partir de ahí, ¿qué ocurre?
Pues ahí, a partir de ahí, nosotros nos movilizamos, establecemos unos procedimientos de actuación. Es decir, lo importante de esto es el vínculo entre el desarrollador de la tecnología y el gestor de la emergencia, ¿no? Entonces, vale, eso es lo que se ha potenciado ahora, ¿no? Nosotros llevamos ya años trabajando con Emasagra aquí, utilizando los sensores que ellos ya tenían desplegados para su propia gestión de lo que es el abastecimiento, de lo que es lo que tienen que, el servicio que dan a la ciudadanía. Y se dio el paso a través de estos hubs o estas empresas o estas desarrolladores que pretenden utilizar, como bien ha explicado Simón, esos sensores para, a través de un modelo, intentar predecir cuánto antes va a llegar. Eso lo utilizamos nosotros para lo que se establecen alertas tempranas o umbrales de activación, ¿no? Entonces, si yo sé y me puedo anticipar a la tormenta o me puedo anticipar a la inundación, con minutos me basta para dar alertas tempranas a la población, establecer los procedimientos, los puestos de mando avanzado, los procedimientos de actuación antes. Digamos, yo siempre pongo el ejemplo militar, ¿no? De saber dónde está el enemigo y poder anticiparte a él, ¿no? Eso te da una ventaja estratégica impresionante.
¿Qué eventos extremos puede sufrir Granada?
Bueno, pues desde inundaciones, terremotos, incendios forestales, fundamentalmente esos. Se da la paradoja, además, de que cuanto más frecuente es un evento extremo, cuanto menos frecuente es, menor percepción del riesgo tenemos. Y, sin embargo, es mayor el riesgo que genera, ¿no? Porque, bueno, es una máxima en riesgos naturales, ¿no?
Por ejemplo, el famoso embovedado del río.
Ajá.
No conocemos el riesgo que puede, o el riesgo extremo que puede tener.
Sí lo conocemos, con bastante aproximación.
Pero vosotros sí lo conocéis.
Sí,
eso es,
sí.
Y de hecho habéis hablado muchas veces de eso.
Sí,
de,
sí, sí.
¿Qué puede pasar?
Bueno, pues nosotros, gracias a esos modelos hidrometeorológicos, sabemos a partir de qué umbral de precipitación el embovedado entra en carga, ¿no? Y podría generar un riesgo. Entonces sabemos con bastante precisión lo que puede pasar. Y lo que nos, y la imprecisión que nos queda es por los arrastres y es por las posibles obturaciones que pudiera tener el embovedado, claro, o el cauce. Pero los modelos son bastante exactos hoy día y permiten acercarse bastante a eso. El paso que estamos dando ahora no es saber el umbral a partir del cual se produce el riesgo, sino adelantarnos al riesgo. Si nosotros conseguimos tener por sensores, estas aplicaciones de las que hablaba Simón antes, me permiten en una sola, de una forma visual, con una interfaz rápida, integrar toda la información que hay de todas las administraciones. Estoy hablando pues desde pluviómetros de la AM, de Confederación, de las propias empresas suministradoras, radares meteorológicos. Esto en referente a las inundaciones. Podríamos hablar de incendios forestales, sería otro tipo de umbrales, otro tipo de sensores, pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? Es intentar afinar lo máximo posible el evento real respecto del evento modelado. Vale. Eso me permite establecer el umbral.
Simón, ¿eso cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿a través de una web, de una aplicación? ¿Qué herramientas son?
Es un conjunto de herramientas, una suite de servicios digitales que se pueden ejecutar o en la nube y que están accesibles mediante sistemas web en cualquier dispositivo. Un dispositivo móvil, por ejemplo, puede recibir alertas push en cualquier momento simplemente con tener cobertura. Habéis comentado una cosa muy interesante acerca del embovedado. Sí. En los preparativos delante de la emergencia hay acciones de gestión de activos, de inspección de infraestructuras, en las que también en nuestra suite Dynapsis disponemos de herramientas para esto. Podríamos pasar un robot con cámaras en el interior y ver si hay efectivamente acumulaciones de sedimentos o de basura, quién sabe, ¿no? Y antes de que ocurra un evento grave, estar preparado, eso es clave, ¿no? Como ha dicho Sergio.
Qué bueno. De hecho, tenéis hasta un mapa de riesgo de inundaciones ya totalmente previsto, ¿no? Bueno, totalmente hecho, quiere decir.
Sí.
Como periodista voy a lo morboso. ¿Cuál es la zona a lo mejor más cercana o más llamativa que puede ser inundable?
En la ciudad de Granada,
por ejemplo,
lo patente, ¿no? Lo lógico, junto al encauzamiento del río Genil, donde el calado previsto puede ser mayor, el peligro de una combinación, esto Sergio lo sabe mejor, del calado y de la velocidad. Los lugares, claro, más peligrosos, a veces un lugar con un calado pequeño pero con una velocidad alta puede, claro, arrastrar a una persona pequeña, a un niño, y llevársela a un metro por segundo, arrastra a una persona o la tira al suelo, ¿no? Esto está cartografiado y es un instrumento clave, ¿no?, para prepararse.
Nosotros en las cartografías el Granada dispone de un plan de actuación municipal ante riesgo de inundaciones, y en ese plantea lo que son cartografías de peligrosidad y cartografías de riesgo. No es lo mismo, aunque son términos que se suele confundir. La peligrosidad es, digamos, la intensidad o la severidad del evento natural, mientras que el riesgo contempla cómo afecta ese evento a la población, ¿vale? A nuestras infraestructuras. Eso es lo que conlleva el riesgo, ¿no? Entonces, como bien decía Simón, el riesgo se evalúa a partir de unos mapas de peligrosidad. Entonces, nosotros la peligrosidad establece unos calados y unas velocidades, y nosotros traducimos esa información a mapas de riesgo en los cuales, cuando se supera un umbral, un determinado umbral de velocidad, que suele ser el metro por segundo, un determinado calado, que suele ser 30, 40 centímetros, esos parámetros consideramos que son zonas de riesgo para un periodo de retorno determinado.
Lo estáis explicando también, que es que me parece fascinante. Hago paréntesis, perdona Simón, hago paréntesis. Claro, esto con los terremotos no se puede hacer, ¿no?
Efectivamente, aquí con los terremotos es difícil, o sea, no hay que quitarle, fijaos lo difícil que es para inundaciones.
Si hay un mapa de peligrosidad y de riesgo, ¿no?
Correcto.
Lo que no hay es la capacidad de adelantarse.
Nosotros para los terremotos hacemos análisis probabilístico en función de los eventos sucedidos en el pasado. Es decir, lo que se llaman son métodos probabilísticos de determinación o de alguna manera saber cuándo me puede suceder. Pero no existe ningún fenómeno precursor que permita decir a tal hora de tal día voy a tener un terremoto.
Claro,
¿vale?
Claro,
se sabe,
claro,
las zonas que tiene riesgo. Con las inundaciones, ojo, tampoco. O sea, las inundaciones es muy difícil decir te va a caer exactamente esto. Pero
sí,
bueno,
pero sabes que viene.
Efectivamente, sabes que viene y tienes una previsión por radar, más o menos matemática, más o menos cuantificable, de lo que va a pasar. Con los terremotos no existe nada.
Activaréis muchas alarmas que luego se quedan en nada, ¿no?
Eso es lo que se trata de evitar, porque en Protección Civil no podemos jugar a eso. En Protección Civil no podemos decir, oye...
que viene lluvia, activamos.
Que no dejen ustedes los coches en esta calle porque se prevé que vaya a desbordar. Vale. No podemos hacer despertar falsas alarmas porque eso quitaría toda credibilidad para posibles futuras alarmas. Entonces nosotros, cuando damos la alarma, la tenemos que dar con cierta... Fíjate lo que ha pasado con la EMET. La historia que hubo con la nevada esta que cayó en Madrid.
Sí, con Filomena.
Con Filomena y demás, ¿no? Luego empiezan los dimes y diretes entre la administración por no haber tomado las medidas, el que ha avisado, porque tal y cual, ¿no? Entonces tiene que haber unos procedimientos y unos protocolos claros, cristalinos, y que se acerquen y que estén muy, digamos, comprobados que va a funcionar. Entonces, ahí está el reto, ¿vale? No es fácil.
Porque aquí la clave, además de todo lo que habéis contado y que sirve también para la digitalización, es la coordinación, ¿no?
Totalmente. Hay tres fases en la emergencia. El antes, el durante, que requiere de una coordinación extraordinaria.
Claro.
Y el después, en el que se pueden extraer lecciones aprendidas de lo que ha funcionado bien, de lo que podría funcionar mejor. Y más que hacer una caza de brujas, como es la tentación, pues actualizar los planes de autoprotección y de gestión del riesgo, supongo. Veo a sentir a Sergio.
Qué bueno.
Yo creo que no hay otra forma viable, ¿no?, de actuar. Y en la coordinación hay mucho que hacer. Tenemos herramientas que pueden especificar qué habría que hacer en cada umbral de alerta, quién tiene que hacerlo, y podemos marcar si está hecho o no y a qué hora ha ocurrido eso. Después del episodio,
para fiscalizar luego,
puedo
eso,
ver...
Claro.
Puedo ver todo el historial. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues lo he hecho tarde, o lo he hecho temprano, o no lo he hecho.
Qué bueno.
¿Y por qué no lo he hecho? Te vas a la causa raíz, sin cortar cabezas, que no se trata de eso, sino que actualiza, oye, mi sistema no avisaba bien y lo afino. O tengo este umbral demasiado bajo, demasiado alto y lo ajusto.
Claro.
Y de ahí que la digitalización pueda ser muy útil, porque cuestión muy emocional, donde hay en riesgo vida humana, los sueños de la gente.
Tienes todo muy bien.
Eso es planteado. Muy emocional, lo puedes racionalizar y quitarle a esa decisión que hay que tomar, quitarle toda la carga impulsiva que nos podría hacer equivocar.
Qué bueno.
El trazado de todas las acciones en una emergencia es una cosa que es vital. No ya por la responsabilidad, tanto judicial que pueda surgir a posteriori, que también puede pasar, sino para aprender. Es decir, aquí en España es que somos muy a buscar el... Pero es que lo que nosotros llamamos los debriefing, las lecciones aprendidas de cada evento, son valiosísimas en cualquier trabajo. Pero, por ejemplo, la crisis sísmica de enero del año pasado.
Sí.
Pues si nosotros nos sacamos unas lecciones aprendidas de un evento que el último catastrófico que hubo fue en el año 56 y probablemente no haya otra... Es decir, son valiosísimas porque son eventos muy puntuales, muy... y nos permiten aprender y afinar esos modelos, ajustarlos exactamente a nuestras características, a nuestra casuística. Entonces no se trata tanto de buscar
está
el culpable, sino de tener
de intentar
un referente,
que no haya culpable.
De intentar mejorar, de intentar hacerlo mejor. Y para eso nos tenemos que dar cuenta, que lo dice la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, somos todo. Es decir, no es solo los hubs de tecnología, no es solo las empresas que con desarrolladores, protección civil. No, es la ciudadanía, es los medios de comunicación, es las escuelas, la autoprotección, la base de una sociedad resiliente y de una sociedad preparada ante cualquier tipo de riesgo, que son muchos los que nos rodean, es... Esto es que la gente lo conozca sin estridencia, sin pánico, con toda tranquilidad.
Qué bueno.
Y abordarlo de una forma seria y coordinada, ¿no? Cada uno aportando lo que sabe. De, oye, yo sé de esto y puedo afinar
nuestros
pronósticos para
la
esto.
La unión y la coordinación.
Que no es una cosa del Servicio de Protección Civil tal, o de la policía, o de la UME, o de... No, es una cosa de todos. Todos tenemos que involucrarnos, de alguna manera, en tener una sociedad más resiliente y más segura.
Y además, cuando se invierte tanto en investigación y en mejora, es que es lógico que sea así. Tengo muchos más temas, pero de momento lo vamos a ir dejando aquí. Sergio Iglesias, te voy a llamar dentro poco porque, lamentablemente, soy un apasionado de lo sísmico.
Lamentablemente,
sí, porque en fin, la gente, los terremotos, tal, pero lamentablemente soy un apasionado de lo sísmico.
Interesante.
Y tenemos que debatir lo verídico que hay en que hay ciertas zonas de Granada donde con un terremoto un poquito más gordo del que ha habido, se venga abajo. Pero eso lo hablamos en otro episodio negro. Simón Pulido es director de digitalización hidrológica de Agbar. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias por este rato de charla que me ha parecido muy interesante, ¿verdad? Gracias.
A vosotros. Gracias. Hasta luego.